Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 5 de febrero, wow, qué emoción, estamos cerrando nuestra primera semana de febrero y sí, estamos aquí acompañaditos los tres, Liet Pascual, Santiago Sicard y claro, la audiencia, porque sin ustedes el programa no existe, les doy la bienvenida a todos, ¿cómo están ustedes?
Feliz y bien de estar aquí un jueves, mi día favorito de Sumas, y tenemos un contenido súper especial para todos los oyentes. Y tú, Santiago, cuéntanos.
Bueno, un contenido súper especial que yo creo que nos va a llevar a alargarnos realmente, Liet. Así que vamos a hacer unos factores cortiticos para poder darle más espacio a nuestros invitados de esta noche con estos dos temas que ya van a conocer. Y para no dejar intrigada a nuestra audiencia, pues pasemos entonces a contarles ¿de qué estamos hablando?
Súper. Iniciamos con los factores del día. Y empresas en Estados Unidos anuncian el mayor número de despidos en enero desde el 2009.
Y seguido, la AFP Popular reafirmó en Fitur el compromiso con el país.
Después iremos a conversando a fondo. Hoy jueves y con un tema que a todos les encanta, el oro. ¿A quién no le gusta el oro? Bueno, recibiremos a Jacinto Díaz y conversaremos con él, sobre este metal precioso y sobre la volatilidad de su precio. Y si a pesar de ello, los interrogantes como activo refugio se disipan o se incrementan.
Ok, en la estadística de hoy tenemos comercio y consumo, el porcentaje que concentran de los préstamos otorgados por la banca a las MIPYMES.
Y miren algo, todos los jueves tenemos este segmento, el de adición o sustracción. Y usted sabe que este segmento es suyo. Usted tiene, debe y les recomendamos y le pedimos que usted vote porque su segmento es su voz. Así es que vamos a responder la pregunta que se hizo la semana pasada, la encuesta, y obviamente vamos a lanzar una encuesta el día de hoy.
Hoy tenemos un tema algo técnico, pero que está bien explicadito, bien detalladito, bien sencillito para que todos lo entendamos. Se trata del mark to market y en fracciones heterogéneas aprovecharemos la presencia de Alerzo Pimentel para discutir si este mark to market habilita o limita la gestión activa de la cartera de inversión de las entidades de intermediación financiera. Va a estar buenísimo, yo creo, porque Alerzo sabe mucho de este tema.
Genial, genial, interesantísimo. Y señores, no nos vamos de Sumas sin la frase a recordar. La de hoy, bien cortita, sencilla, para que nos llevemos antes de entrar a nuestro contenido divertido de los viernes.
Bueno, eso es todo, señores. No, espérense, Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Empezamos nuestros factores hoy bien corticos, pero muy sustanciosos, contándoles que las empresas estadounidenses han anunciado el mayor número de despidos para un mes de enero desde el peor momento de la gran recesión en el año 2009, según los datos de la empresa de recolocación Challenger Gray & Christmas Inc. Las empresas anunciaron el mes pasado 108,435 recortes de empleo, un aumento del 118% respecto a igual periodo del año anterior. El informe publicado hoy jueves mostró que las intenciones de contratación disminuyeron un 13% interanual, llegando hasta 5,306, el nivel más bajo para cualquier mes de enero desde que esta empresa de recolocación empezó a recopilar los datos en ese año. Por lo general, abro comillas, por lo general vemos un alto número de despidos en el primer trimestre, pero este es un total muy elevado para enero, dijo el señor Andy Challenger, quien es el director de ingresos de la compañía. Adicionó él, significa que la mayoría de estos planes se definieron a fines de 2025, lo que indica que los empleadores no están optimistas sobre el panorama para el 2026. La pérdida de contratos, las condiciones económicas y las reestructuraciones fueron las tres principales razones detrás de los despidos anunciados en el mes de enero, según el informe que conocimos.
Bueno, y de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de, en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR, que fue celebrado en este año 2026, hubieron unos participantes interesantes y fue la AFP Popular, que formó parte de los espacios de diálogo e intercambio desarrollados durante este encuentro internacional, vinculados al análisis del entorno económico y al sistema previsional dominicano. La delegación de la entidad estuvo encabezada por algunos miembros. Entre ellos estuvo Luis J. Jiménez, quien es el vicepresidente ejecutivo y gerente general de la AFP Popular, junto a Ana Idilia Grullón. También Manuel Pozo y José Mármol, quienes son miembros del Consejo Administrativo. Y durante la agenda desarrollada, AFP Popular compartió escenario con representantes del sector público-privado, entre ellos el superintendente de pensiones de la República Dominicana, Francisco Torres. La participación de la institución en FITUR 2026 se enmarca dentro de su presencia en espacios internacionales de intercambio institucional, donde se abordan temas relacionados con el desarrollo económico y los restos del sistema previsional en un contexto global.
Bueno, terminamos así nuestros factores de esta noche. Nos vamos prontico a conversar a fondo porque hoy tenemos mucho contenido para ustedes.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos, estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Esta noche ustedes ya lo escucharon en nuestra agenda. Tenemos el gusto de que vuelva y nos acompañe nuestro querido Jacinto Díaz para hablar de un tema que definitivamente está moviendo los mercados, un tema que ha puesto a pensar a muchos y un tema que llama la atención de todos los analistas alrededor del mundo. Pero antes de empezar el tema, que como ustedes ya lo saben es el oro, pues vamos a hablar con una persona que vale oro. Vamos a saludarlo. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Muchas gracias, Santiago, aquí todo el equipo y esa gran audiencia. Gracias, pero creo que los que valen oro son ustedes aquí. Y de verdad, gracias por tenerme en el programa. Feliz de poder conversar sobre tópicos de mercado internacionales y aquí a sus órdenes.
Bueno, Jacinto, vamos a hablar de este metal precioso, este metal amarillo que a muchos les atrae y que a lo largo de este año pues ha tenido una tendencia alcista sin precedentes. Ha marcado máximos históricos. Jamás el oro, había tenido los precios que ha alcanzado. Sin embargo, en las últimas jornadas, muchísima volatilidad, ¿verdad? Empezamos, cerramos la semana pasada, si no estoy mal, con una caída muy sustancial del oro. El lunes tuvo un repunte al alza. Bueno, y a lo largo de la semana ha estado con muchísima volatilidad. Primero que todo, ¿por qué el oro? ¿Cuál es la importancia del oro, Jacinto? Y segundo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hablan de una caída histórica, hablan de una valorización histórica. ¿Realmente qué es lo que está pasando en los mercados internacionales con el oro? Si te parece, entonces claro, empecemos en ¿por qué la gente mira tanto el oro? ¿Por qué es importante el oro en los mercados financieros?
Claro, pues como muchos saben, el oro se tipifica por su naturaleza de que tiene cierto valor intrínseco, que no es como una papeleta que aunque diga $100, si la partes en mitad no es como que tiene un valor intrínseco, sino en inglés como la llaman el fiat currency. El oro per se vale por lo que es y tiene un valor muy importante porque se ha utilizado por creo que miles de años como cierta forma de intercambio de valor, de divisa, y hoy en día como reserva de valor, particularmente para los bancos centrales a nivel mundial, de que por su naturaleza de que en un pequeño lingote puedes tener un valor muy importante de sumas de dinero muy, muy interesantes. Y hemos visto cómo este metal precioso, pues que tiene su valor intrínseco como tal, pues históricamente ha servido como un activo de refugio, de que cuando hay volatilidad en el mercado, cuando hay incertidumbre, miedo, pues los inversionistas tienden a invertir en oro porque es de las pocas cosas que valen por lo que son en sí, con ese valor intrínseco. Y donde aquí puede haber oro en República Dominicana, pero también en China puede haber oro, es algo que dice universal y de apetito internacional. Entonces, es un activo muy interesante que vemos que se ha apreciado por múltiples razones. El tema natural de la geopolítica ha incidido mucho, ya que la incertidumbre, vamos a decir, liderada muchas veces por Estados Unidos y su gobierno respecto a tomas y medidas no tradicionales que no hemos visto con temas de aranceles, guerras comerciales, interés de conquistar terrenos en el norte de Europa, de posiciones de gobernantes en Latinoamérica, bombardeos en el Medio Oriente, o sea, todo ese tipo de cosas geopolíticos que ha causado incertidumbre de que cualquier tipo de acción pueda escalar a una guerra mundial o a una crisis ya sea financiera o de otra cosa, pues ha causado que el oro aumente. Y como bien dice Santiago, ya el precio del oro está en su tope histórico, donde ha tenido ciertas altas y bajas en esos últimos días, pero hemos sobrepasado los 5 mil dólares la onza. Así que ya se imaginan, pues, nada, el beneficio de estos últimos meses de todos aquellos que hayan invertido en oro, ya que nada más desde enero, 1 de enero hacia acá, el oro ha aumentado un 15% y de un año hacia acá, más de un 70%. Algo de verdad sin precedente, algo que nunca se había visto, por lo menos no en mucho tiempo. Y creo que algo formidable y curioso también, vamos a decir, el nivel de ese aceleramiento en esos últimos meses.
Oye, Jacinto, hay algo que me llama a mí mucho la atención y es que por muchos años hemos hablado del oro como un activo refugio, como tú dices, pero yo creo que la volatilidad que hemos vivido en la última semana es una volatilidad sin precedentes, donde paradójicamente el refugio seguro se ha vuelto un activo especialmente sensible
Sí.
A la especulación del mercado, a las expectativas del mercado. Hay analistas que señalan que posiblemente el precio del oro ya no está respondiendo únicamente a los fundamentos clásicos de la oferta y la demanda física. Y es que anteriormente veíamos que cuando la gente se ponía muy nerviosa, pues iba y compraba oro, entonces demandaba oro y subía el precio. O cuando en la India o en la China había un crecimiento económico muy fuerte, son países en los que históricamente la población compra oro, no solo el gobierno, sino la población como tal demanda oro, usan muchísimo oro y guardan buena parte de su dinero en oro, culturalmente lo han hecho. Pero ahora pareciera ser que también las coberturas, los derivados comienzan a jugar un papel muy importante. Con cierto apetito especulativo sobre el oro.
Claro.
¿Podría uno seguir hablando de activo refugio aún con la volatilidad que puede llegar a tener el precio del oro o que ha mostrado en las últimas semanas? Ese es un tema como que algunos analistas comienzan a preguntarse y a cuestionar. Y lo otro que señalan es, ¿será que la debilidad del dólar ha marcado mucho el camino del precio del oro? Porque algunos dicen, por ejemplo, que la corrección que se vivió el viernes pasado, pues obedeció particularmente, ojo, a la designación o a la intención, porque todavía no ha sido designado, ¿verdad?, del presidente Trump en el giro en la cúpula de la Reserva Federal. Es decir, un ajuste que se ha anunciado muchísimo y que el viernes pasado, pues dijeron que se espera que Kevin Warsh sea ratificado en la presidencia del Banco Central estadounidense, impulsado directamente por el presidente Donald Trump, y que pues señalaría un cambio en la política monetaria de la Fed. Dicen entonces que el dólar se fortaleció con fuerza y pues activó varias cosas. Número uno, el oro se cotiza en dólares. Al fortalecerse el dólar, pues el oro perdió valor. Y número dos, una liquidación acelerada de posiciones apalancadas, especialmente en metales preciosos como el oro y la plata, que estaría buscando tener liquidez para aprovechar las futuras, o digámoslo así, las futuras condiciones de la economía norteamericana que se esperan que se puedan agilizar, mejorar cuando la Fed cambie su posición frente a la política monetaria, que ya será tan pronto como mayo, ¿no? ¿Tú has leído algo al respecto? ¿Qué piensas de esas opiniones?
Sí, yo creo que el tema que comentas de las tasas de intereses son un factor que impactan de manera muy significativa el precio del oro, porque, o sea, cuando vemos activos refugio, comparando los bonos de la tesorería americana, que son otro tipo de activo, vamos a decir, de refugio, cuando las tasas de estos bonos están altas, pues son mucho más atractivas o la atractividad pues aumenta en comparación al oro, porque el oro es otro activo de refugio, pero no genera rendimientos, no genera intereses. Entonces, cuando hemos visto en estos últimos meses que el deseo del presidente de que el nuevo gobernador de la Fed pues sea una persona que pueda, vamos a decir, reducir tasas, pues eso sabemos que ha también aumentado el precio del oro. Sin embargo, como comentas, el dólar se ha fortalecido porque quizás la velocidad de esa reducción en tasas no será tan efectiva tan pronto y vamos a ver. Entonces, eso también ha causado esa volatilidad del oro hacia arriba y hacia abajo. Porque las decisiones que se han transcurrido en estas últimas, desde el principio de año particularmente, o sea, cada semana hay un evento geopolítico o financiero de gran escala. Porque el nombramiento de un nuevo gobernador de la Fed es un tema que te impacta la política monetaria del jugador más grande del mundo en Estados Unidos y por ende eso tiene un impacto muy directo en el oro. Y asimismo, pues las reuniones de lo que vimos en el World Economic Forum recientemente también pues denotaron muchas decisiones importantes, actitudes respecto a temas geopolíticos que naturalmente han causado esa volatilidad en el oro. Y de mi impresión, pues lo siento un poco alto ya el precio, porque entiendo que sí, puede haber cierto miedo, inestabilidad en algunas cosas, pero no sé si realmente es fundamental o fundamentado ese crecimiento sostenible. Ese aumento tan grande, o sea, estamos hablando que una onza te cuesta 5 mil dólares. Entonces, no, siento que se está alejando un poco de la realidad a nivel del consumo o de lo que yo pensaría como se percibe el valor de ese metal. Entonces, hay muchos que están también apostando a que puede haber una caída o una corrección, por lo menos temporal, de esta alza que ha sido de una manera muy drástica. Y entiendo que aquellos que quieran invertir ahora en oro, porque ahora que está sonando, ahora que se vuelve como parece más atractivo, creo que es un momento de cautela al invertir en el oro, porque estarías adquiriendo el momento donde el precio ha estado, vamos a decir, históricamente más alto. Y puede seguir subiendo, pero de mi parte ya yo tomo eso como una decisión un poco más conservadora respecto a esa ambición de que continúe subiendo el precio del oro. Al menos que no pase algo ya de mayor escala.
Y eso que tú dices es algo muy importante, Jacinto, porque pues muchos titulares del fin de semana pasado, de principios de esta semana, señalaban como las correcciones, la desvalorización histórica del euro. Creo que no se desvalorizaba tanto desde el año 2013, algo así, hace buen tiempo. Pero no señalan que pese a esa corrección que sufre el oro, el precio del oro, el oro en los últimos 12 meses se ha valorizado cerca de un 90%. Para que lo tengan presente, un 90%. No quiere decir eso que no pueda seguir subiendo. Claro que sí. Hay analistas que incluso ubican el valor del metal precioso, del oro, en 6.000 a $7.000 por onza. Eso implicaría una subida cercana a un 20-25% adicional a lo que se encuentra hoy en día. Sin embargo, cuando uno mira el precio histórico, pues pudiese corregir mucho más de lo que ha subido, digámoslo así, de lo que se espera que suba, perdón. Entonces lo que tú dices, mucha cautela, ¿no? Los que seguramente sí están muy felices y que tiene que ver con la República Dominicana, porque aquí es como donde todo se enlaza, ¿no? Son los dominicanos, porque, por ejemplo, el gobierno dominicano había proyectado para este año, en el presupuesto, había puesto que el precio de oro estaría alrededor de 3.467 pesos. Dólares, perdón. ¿Y esto qué implica? Que ya abriendo el año, el oro está o estaba a unos $1.300 por encima de lo estimado en el presupuesto, lo cual implicaría para el país, con un precio del oro a $5.000 la onza, eso implicaría más o menos unos 1.000 millones de dólares adicionales por las exportaciones de oro que se hacen. 1.000 millones de dólares adicionales. Entonces, seguramente esto reporta pues alegría, júbilo para el país, para la República Dominicana. Y de hecho, a algunos economistas, unos muy famosos, como por ejemplo el señor Henry Gebrard, señala que el tipo de cambio también se ha mantenido estable gracias a esa apreciación que ha sufrido el dólar. Él dice que normalmente en enero el dólar sube de precio en la República Dominicana, y pues que definitivamente en el mes de enero no se vivió eso, se mantuvo muy estable y cerró en 63 pesos con 30 centavos, una subida de apenas 13 centavos, cuando normalmente se incrementa mucho. Y dice que las recaudaciones subieron alrededor de un 150%, o sea, el oro definitivamente está impactando el presupuesto de la República Dominicana, está impactando las recaudaciones y está impactando la estabilidad. Todo positivo para el país, ¿verdad? Hasta el momento.
Claro. Justo le añado ahí, Santiago, creo que otro commodity relacionado, primo del oro, también es de interés, que es la plata.
La plata, sí,
Y así
señor.
como el oro se ha disparado en esos últimos meses, último año, creo que toca relucir también en la plata, que ponte, si estamos hablando que el oro apreció entre 70, 80, si acaso 90% en diferentes periodos desde el principio del año pasado, estamos hablando que la plata de un año hacia acá se ha apreciado 167%, 170%. O sea, una cosa impresionante, donde
Wow.
ya la onza de plata está rondando muy cercano a los $90 por onza. En algún momento llegó a sobrepasar los 100, $115 la onza, pero por el momento está en 90. Eso es algo histórico, en mi opinión, o algo que no se ha visto en mucho tiempo. Y la plata se comporta muy similar al oro, en que también es un metal precioso, tiene su valor intrínseco, las personas, o sea, lo aprecian por lo que es. Sin embargo, también tiene un componente de que tiene una utilidad industrial. Que el oro tiene alguna, pero entiendo que la plata aún más. Y que para el tema del desarrollo de temas de paneles solares, productos electrónicos, vehículos, baterías, se utiliza mucho la plata. Y hemos visto mucha demanda por el lado de la inteligencia artificial, la demanda por la energía, que como que ha complementado todo el tema de lo que representa el oro y metal precioso. Pero también el lado industrial y la demanda real de la plata, pues ha como se ha juntado todo y ha creado un aumento impresionante, en ese metal.
Oye, curiosamente podría uno pensar que muchos ciudadanos, muchas personas que de repente tienen joyas en oro, podrían estarse desprendiendo del vínculo sentimental para aprovechar los precios actuales, vender sus pertenencias fabricadas en oro y hacer tener una liquidez extra, tener una ganancia que yo creo que es absolutamente inesperada. Pero la realidad es que esto no está ocurriendo. Como en todo lo que tiene que ver con el mercado de valores, con los mercados financieros, en la medida que un activo se pone de moda, sube mucho de precio, como pasó con el Bitcoin en su momento hace 10 años, cuando estaba a 4.000, bueno, estaba a 1.300, pasó a 4.000, después a 20.000, después, ¿verdad? Pareciera que somos bastante irracionales y en la medida que sube más el activo, pareciera que se incrementa más la demanda de ese activo. Muy buen consejo que das tú. Ahorita, Jacinto, y es, hombre, no se dejen llevar porque si bien no sabemos si el oro va a continuar subiendo o no, pues pareciera ser en este momento con la volatilidad que está presentando, con el escenario que uno está viendo, muy riesgoso comprarlo. Déjenselo exclusivamente a los expertos. Definitivamente nosotros desde Sumas les decimos, mire, piénselo muy bien, si bien es cierto que pudiese haber una
Sí,
oportunidad, también existe un gran riesgo comprar en estos
completamente.
niveles históricamente altos. De hecho, si a veces no lo hacemos con las acciones, donde las compañías, como tú dices, generan dividendos, generan riqueza en sí, pues hacerlo con el metal precioso, que no genera dividendos en sí, no genera riqueza en sí, me parece más arriesgado. Es decir, cuando usted compra una
Completamente.
acción que está costosa, pero a la empresa le está yendo muy bien, usted está vendiendo un producto, está generando una renta normalmente. Pero tú decías, el oro no paga intereses. Esa es
No.
la realidad, no lo paga, no genera riqueza en sí. Es en sí un activo que representa riqueza, pero no genera en sí riqueza, no se multiplica, digámoslo así. Una empresa, cuando usted compra una acción, pues los productos de esa empresa sí se pueden multiplicar, se producen, se crean, se venden. En el caso del oro simplemente es el precio. Así que el consejo que nos das yo creo que es muy sabio. Piénselo dos veces antes de meterse a comprar oro, invertir en oro. Yo sé que en República Dominicana no tenemos actualmente en el mercado de valores la posibilidad de comprar o vender oro, pero sé que existen muchas plataformas que utilizan algunos dominicanos no autorizadas en el país, no supervisadas en el país, que les permiten hacer transacciones en otros mercados donde puede estar disponible el oro o incluso ETFs del oro. Si usted va a exponerse, hágalo de manera prudente. Es decir, no haga una apuesta grande de su capital en este activo, porque pudiese llevarse una mala sorpresa. Pudiese, no
Sí.
estamos diciendo que vaya a ocurrir, pudiese. Y es mejor uno realmente invertir de una manera que no le vaya a dar un infarto. Es simplemente como el consejito que les damos. Estaremos
Sí, no,
pendientes. Dime, Jacinto.
y que ves, o sea, el ejemplo de vamos a decir, otro primo del oro, que es el Bitcoin, que también no genera un valor, no tiene dividendos, no tiene ganancias. La gente lo ha utilizado como un activo especulativo, de que pues tiene cierto valor intrínseco, de que pues representa el tema de blockchain, etcétera. Pero el Bitcoin en el último, desde el principio de año, ya ha caído cerca de un 20%. Algo que venía con una fuerza impresionante también. Y mira cómo, o sea, ha sido un activo de corrección, que con todo este, vamos a decir, miedo en el mercado, en ciertos aspectos, o volatilidad, vamos a decir, el apetito ha bajado por el Bitcoin. Y así mismo como sube, así mismo también puede bajar. Y lo estamos viendo con ese activo comparable. Y pues presiento que vamos a decir, una corrección en el oro es algo que puede ser también muy probable en el plazo no tan distante.
Bueno, ahí está entonces un tema muy interesante, un tema muy de momento. Gracias, Jacinto, por traerlo a Sumas y gracias por compartir con nuestra audiencia esta noche. Nos vemos pronto.
Un placer, gracias a todos ustedes. Buenas noches.
Buenas noches, señor.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablarles de datos que han sido revelados por la Asociación de Bancos Comerciales del país, la ABA. Y es que el 52% del monto total aprobado como financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, MIPYMES, ha estado concentrado en el comercio y servicios de consumo. Así que liderando estos dos rubros, la financiación de las MIPYMES.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegamos como todos los jueves a adición o sustracción. Así que si usted está escuchando esto, debe orillarse y buscarnos en Instagram, SumasMásRD, para votar con la que traemos esta noche. Pero antes de, vamos a repasar la encuesta de la semana pasada. Santiago, ¿haces la pregunta? ¿La hago yo? ¿Cómo hacemos?
No, la hago. Y ojalá que usted haya votado. Si usted votó la semana pasada, interesante por los resultados de nuestra encuesta. Le preguntábamos a nuestra audiencia. Le contábamos que el gobierno estaba tramitando una modificación a la ley de minería. Les preguntábamos si impulsar el crecimiento de la minería en el país sería una decisión positiva. ¿Tú qué crees que dijo la gente?
Yo creo que la gente dijo que sí.
Bueno, vamos a escuchar.
Vamos a ver, claro.
Te voy a decir, te la vamos a dar como para que no pierdas el invicto. ¿Y por qué lo pongo así como medio relativo? Porque sí ganó el sí, pero ganó por poquito, como las votaciones que hablábamos en los países de presidentes que ganan así raspandito. Ajá. Así ganó el sí. El 54% de nuestra audiencia creen que impulsar el crecimiento de la minería sería una decisión positiva, pero el 46% cree que no. Dejamos ya esto en el pasado y vamos a la pregunta de esta semana. Y es que algunos analistas opinan que la recuperación económica en el 2026 está sujeta especialmente a la estabilidad fiscal y al apoyo estatal decidido hacia el sector vivienda e infraestructura. ¿Ustedes creen que eso es así? ¿Sí o no? Déjenos saber. Voten, por favor, en Sumas Más RD, Instagram. Síganos y en las historias debe estar apareciendo esta encuestica. Contamos con su voto. Recuerden, la recuperación económica en este año está sujeta a la estabilidad fiscal y al apoyo del gobierno al sector vivienda y a la infraestructura, ¿sí o no?
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
Para ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a nosotros gracias a Altium, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y yo estoy muy feliz, primero porque ya no tengo que pelear con nadie aquí en Sumas el día de hoy. Hoy no me pongo los guantes, pero sí se pone los guantes un invitado especial que lo hemos esperado yo creo que desde el primero de enero, Alerzo. Qué feliz de tenerte, darte la bienvenida un año más aquí en Sumas y saber que hoy te pasamos la batuta. Hoy agarra usted sus guantes y se enfrenta a Santiago Sicay. ¿Cómo estás?
Gracias, Ivette, por esa bienvenida. Ahora mejor, porque ya tengo más ánimo, ¿verdad?, de pelear con Santiago. Él nunca me recibe así como tú me recibes, así que contento de estar aquí con ustedes. En el ring nuevamente y con fuerzas para este año. A ver pues qué tal nos va con Santiago.
Yo te recibo con cariño, pero te lo expreso de otra manera, viejo.
Es posible.
Sí, yo creo que sí. Y te extraña muchísimo porque cuando tú no estás, te contamos, Alerzo.
Me deprimo, me pongo triste.
Sí, y además él no pelea conmigo y con Lied. Él está como cabizbajo porque somos Lied y yo que enfrentamos el ring. Pero hoy vienes con un tema que voy a ser muy, muy honesta. Cuando lo presentamos en la agenda, hablando de Mark to Market, honestamente dije, tengo que preguntarle a Alerzo antes de iniciar este debate, ¿qué es para que podamos entonces desde ahí arrancar con lo que se está planteando, que es Mark to Market habilita o limita la gestión activa de la cartera de inversión de las EIFS? Cuéntame.
Correcto. Fíjate, Ivette, muy buena pregunta porque yo creo que es el corazón, ¿verdad?, de la discusión de la noche de hoy. Este es un tema que estuvo en el tapete durante todo el 2025 en las entidades de intermediación financiera y consiste en que el regulador, después de muchos años, mucho tiempo tratando de implementar esta mejor práctica, se podría decir, logró que el compromiso, ¿verdad?, de las entidades de inversión financieras de implementar el mark to market. Y esto tiene que ver con valorar a precios de mercado sus activos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú tienes un sinnúmero de activos, tu vehículo, tu casa o cualquier otro activo que puedas tener, y tú lo puedas valorar a cómo el mercado lo está comprando y vendiendo esos activos tuyos, para tener una referencia de cuánto vale tu patrimonio en ese sentido, ¿verdad? Es un símil, se podría decir, a lo que es el mark to market. En este caso, las entidades de inversión financiera tienen una cartera de inversión muy grande y no tenían que valorarla a esos precios de mercado en el pasado. Ahora sí, tienen esa referencia para tener una idea de cuánto vale esos activos, que son un pilar importante de todo el tema de la solvencia y la estabilidad del sistema financiero. ¿Okay? Entonces, de eso se trata el mark to market o la valoración a precios de mercado o valor razonable.
Oye, Alerzo, y a propósito, yo te cuento que pues, desde Sumas queremos felicitar a la Superintendencia de Bancos por ese logro, algo que creo que se había buscado desde hace mucho tiempo, pero es la administración actual la que lo ha conseguido. Después me imagino de muchas conversaciones, muchas posibles como pues negociaciones, digámoslo entre comillas, porque si bien el regulador es el responsable de decir cómo se hace la cosa, siempre en República Dominicana los reguladores están atentos a escuchar a sus regulados. Nunca es el momento oportuno, digámoslo así, para uno como regulado muchas veces como que es complejo dar grandes pasos y ahí es donde el regulador tiene que entrar a mediar. Entonces una felicitación al regulador y una felicitación por supuesto a las entidades de intermediación financiera por empezar a adoptar estos altos estándares internacionales. Desde el mercado de valores y especialmente desde los fondos de inversión, pues estamos muy contentos de que sean más los participantes que van a estar pendientes de estos vectores de precios, de mirar que efectivamente lo que se está transando y los precios que se dan sea el reflejo de la realidad de lo que estamos viviendo. Así que quiero aprovechar el momento para felicitar a todos los que tuvieron que ver con esta iniciativa que ya desde el comienzo de este año ha comenzado a tomar forma. Con tropiezos, me imagino, no sé la realidad de cada entidad de intermediación financiera, pero algunas con mayor dificultad que otras, pero todas montadas en el mismo bus, que yo creo que es muy positivo. Ahora bien, Alerzo, la pregunta que nos hacía Ivette, ¿habilita o limita la gestión activa de la cartera de inversión?
Yo siempre busco llevar la contraria a lo que se cree en el momento, o sea, tengo esa particularidad. Yo creo que habilita la gestión activa y ha habido mucha aprehensión. Inicialmente, ha habido mucha aprehensión sobre el tema y se entiende que eso puede limitar el mercado primario, la demanda de instrumentos, por cómo eso puede afectar, pero para mí yo creo que el efecto que esto va a generar es una gestión activa de la cartera de inversión, porque así lo va a mandar el modelo de negocio actual y los nuevos tiempos. Los cambios siempre son difíciles.
Espérate, Alerzo, espérate, porque ya le empezó a dar argumentos, Santiago, ¿viste? No nos permitió entrar en tema. Espérate, porque ahora que comienza aquí este debate, te fuiste entonces porque sí, la habilita. Entonces Santiago va porque la limita.
Sí, claro que la limita. Ahora bien, es clave recordar dos cosas. Lo primero, que esto es un juego de roles. O sea, no quiere decir que Alerzo esté 100% de acuerdo con que potencia o ayuda a la gestión activa, y no quiere decir que Santiago Sicar esté totalmente ligado con el tema de que la limita. Importantísimo esto, es un juego de roles. Y número dos, pues la respuesta no es binaria. La realidad es que no es tan fácil uno decir siempre la habilita o siempre la limita. Siempre hay esas zonas grises donde hay un depende grande. Entonces, de un lado está la disciplina, pero también están los riesgos nuevos. Está el mark to market como catalizador, como potenciador, pero también está como constreñidor, como limitador simultáneamente. Y hay temas donde definitivamente, dependiendo de la perspectiva que uno tome, puede defender la una y la otra. Pero esta noche, entonces, yo defenderé la posición de que complica, de que limita un poquito esa gestión activa. Okay. Alerzo, ¿quieres iniciar o quieres que lo haga yo?
Creo que debes iniciar tú, creo que hace más sentido.
Bueno, ok, entonces, pues, primero que todo, los cambios son incómodos. Siempre son incómodos, ¿sí? Y un cambio tan relevante como este implica tener que hacer muchos ajustes, no solo en los modelos, no solo en los sistemas, sino particularmente en la cultura con la cual venimos operando. Y eso, en cierta medida, hace que, por lo menos inicialmente, se complique un poquito la gestión activa de la cartera de inversiones. Hay algo bien relevante y es la volatilidad que puede inducir el vector de precios. ¿Y qué quiere decir esto? Creería yo que esa es la principal limitación. Y es que, si bien el administrador del portafolio tiene una convicción a largo plazo sobre un activo, ahora debe soportar que su fondo refleje toda la volatilidad del mercado diariamente. Es decir, puede ser que el administrador en su cabeza tenga que comprar un título para venderlo dentro de 6 meses, dentro de 1 año. Sin embargo, anteriormente no tenía que soportar la volatilidad diaria del precio de ese título. Ahora, dado que tiene que valorar a mercado, todos los días reflejará una pérdida o una ganancia que en últimas no es materializada, es teórica. ¿Y por qué es teórica? Porque la única manera en la que se materializa esa pérdida o esa ganancia es cuando efectivamente ese administrador va y vende ese activo, ese título o valor. Pero como en su mente está hacerlo hasta dentro de 1 año, pues no lo va a hacer por el momento. Y esto puede generar varias cosas. Por un lado, que los inversionistas se puedan asustar y entonces existan redenciones por pánico o los accionistas se puedan asustar y entonces hagan un llamado a que la administración tenga que liquidar con anticipación esos títulos. Entonces, forzando a que la estrategia de largo plazo que se ha planteado no se lleve a cabo. Y por el otro lado, pues ejerce presión para que se suavice la curva que depende de la valoración. Y entonces se puede desviar el administrador de la tesis de inversión original que tenía. Lo segundo es que pueden haber dificultades con activos no líquidos. Y es decir, para las entidades de intermediación financiera que invierten en activos sin un mercado tan activo, pues por ahora no lo vemos, pero seguramente en el futuro lo veremos, que puedan invertir mucho más en deuda privada, en fondos de desarrollo de sociedades, etcétera, pues el mark to market se convierte más en un mark to model. Es decir, en cierta medida también introduce algo de subjetividad y algunas disputas con dos elementos del mercado. Uno, el proveedor de precios. Uno no siempre está de acuerdo con el precio que se está calculando porque no todos los títulos, especialmente en esos activos no líquidos, transan ni siquiera semanalmente. Hay títulos que pasan un buen tiempo en que sin transar y entonces el proveedor de precios tiene que tener un modelo que trata de calcular ese precio que tiene el activo. Y ahí vienen muchas discusiones filosóficas. Y el otro tema atado a esto es las disputas que puede haber con un auditor que puede entrar a señalar que en últimas esa valoración toca revisarla, que no está como tan de acuerdo. Esperamos que los auditores estén muy bien educados en la República Dominicana y entiendan que esto ya es un tema de normativa, un proveedor externo que tiene unos modelos que han sido aprobados por los reguladores. Ahora bien, viene un tercer efecto que yo creo que impacta de manera importante los portafolios. Y es que cuando tenemos precios de mercado, puede ocurrir que regulatoriamente se incumplan algunas razones financieras, algunos márgenes y algunos indicadores que se le exige a las entidades de intermediación financiera y que pueden llevar a que se requiera, por ejemplo, capital de los accionistas. Se requiera vender títulos para obtener la liquidez que los indicadores ahora están mostrando. Así que se pueden tener que afrontar redenciones o capitalizaciones que lleven a que en momentos del mercado, en momentos cíclicos, como por ejemplo cuando las tasas van al alza, pues se marque una tendencia del mercado que se ve incluso propulsada por el comportamiento que tienen que tener los administradores al vender esos títulos o al tener que capitalizar. Este es un tema bien relevante que yo creo que no solo afecta a las entidades de intermediación financiera, sino también, por ejemplo, a los fondos de inversión y que seguramente los reguladores estarán muy atentos a ver qué manejo se le da y cómo puede suavizarse de repente estos comportamientos. Ahora bien, aunque en República Dominicana el uso de coberturas y de derivados todavía no es tan amplio, el mark to market de los derivados podría llegar a crear una volatilidad contable que no corresponda con la economía del activo subyacente de la cobertura, algo que técnicamente se llama la inefectividad contable. Yo creo que este aspecto no nos va a impactar por ahora aquí en República Dominicana, pero es importante tenerlo pendiente porque a futuro puede ser algo relevante. Y finalmente pensaría yo que pues el tema de los activos ilíquidos o complejos termina siendo una limitación significativa frente a la cual los reguladores tienen que tener bastante flexibilidad para que las entidades de intermediación financiera pues puedan actuar sin tener que distorsionar sus estrategias de inversión a largo plazo. Finalmente, lo que se busca es tratar de preservar la solidez y el resultado positivo para las entidades de intermediación financiera que son tan importantes en nuestro sistema financiero. Así que sí, Alerson, yo sí creo que en cierta medida el mark to market puede limitar a complicar la gestión activa.
Mira, yo puedo coincidir contigo, Santiago, en que hay muchas oportunidades de mejoras y creo que el mismo sistema financiero y los reguladores están conscientes y están trabajando en ello. Creo que el camino es trabajar sobre lo que se tiene y tratar de mejorarlo continuamente. Sin embargo, como todo cambio, posiblemente que un principio tú sientas resistencia o no estás muy optimista con lo que eso puede generar, pero ha demostrado la historia de que a la larga eso ha sido saludable para el mercado, no solo por un tema de NIS, de norma internacional de información financiera, en un tema regulatorio, sino también para la propia madurez de un mercado financiero que creo que es el deseo de todos en República Dominicana. Tú mencionabas el tema de la cultura, yo creo que, y eso viene parte del cambio, uno se acostumbra a una forma, una dinámica de trabajo, de gestión, de tesorería, pero los participantes del mercado, tú bien sabrás, se adaptan rápido a los cambios y buscan la forma de operar bajo la nueva modalidad o las nuevas reglas que se están implementando, que es una regla que aplica para todo el mundo. Entonces, lo que es igual no es ventaja. Como dices, a todos vamos a operar bajo la misma regla. O sea, que eso también es algo favorable que yo entiendo que ya se está dando y que esa nueva normalidad ha sido aceptada. ¿Okay? Ya ese periodo de aceptación, entendimiento y planificación de cómo se va a manejar ahora la tesorería, creo que
Okay.
ya ha pasado. Tú mencionabas la parte de la volatilidad. Yo creo que es relativo, si bien es cierto que todos deseamos que los precios de mercado sean realmente de mercado, sean precios razonables y que no haya ruido en la información por lo delicado que es ese tema y también porque queremos que sea lo justo, ¿verdad? Como llaman, fair value, ¿verdad? El valor razonable.
Entiendo.
Sin embargo, el mark to market, si opera correctamente, esa dinámica diaria de variación de precios te va reflejando tu realidad en el día a día. Sin embargo, si tú no tienes mark to market y de repente vas a negociar, a comprar o vender, tú vas a reflejar un salto en tu precio porque tú no fuiste considerando esa variación diaria en tu contabilidad en el tiempo. Y puede prestarse, quizá no una volatilidad como tal, pero un salto, un cambio importante que es más perjudicial que si tú vas reflejando una pérdida gradual, como van variando los precios, o una apreciación en tus inversiones. O sea que también hay que verlo de esa forma. Y por otro lado, el tema de volatilidad, yo creo, y sobre todo tú mencionabas la parte de los fondos, bueno, si hay volatilidad y aún el plazo de inversión o el horizonte de inversión es mayor, pues se supone que el inversionista está abierto a asumir más riesgo, ¿verdad? O sea, el apetito de riesgo es mayor de la mano con el objetivo de inversión. De lo contrario, no debería haber volatilidad, a menos que sea volatilidad injustificada en los precios. Pero si hay volatilidad en los precios, se supone que el activo va acorde con una tesis de inversión y un apetito de riesgo determinado que debe soportar esa volatilidad. ¿Okay? Yo creo que lo importante y es saludable no es solo mostrar volatilidad la buena, sino también, lamentablemente, la mala. O sea, no solo cuando el activo se aprecia, sino también cuando cae de precio, porque eso es parte del funcionamiento natural de un mercado. Tú mencionabas el tema del mark to model. Yo creo que el mark to model no es lo deseado, pero es un incentivo a que existan más formadores de mercado y que promuevan la formación de precios. Ya tú ves algunos participantes tratando de tener más presencia en pantalla, dotar más liquidez en el mercado para poder influir en cuál es esa formación de precios y lo que se va a traducir en un precio de mercado. O sea, que eso es saludable porque no existía antes. Y yo creo, Santiago, que es un incentivo natural a que se negocie más activamente los portafolios. Yo creo que también, sin el mark to market, tú tenías un incentivo de mantener una pérdida que podía aumentar en el tiempo y no reflejarla en tu estado financiero, pero ahora tú posiblemente tengas una estrategia de stop loss. Tú simplemente vayas a acotar tu pérdida hasta un monto y ahí la vendas. Y no vas a tener algo en tu balance que contando con que las cosas van a mejorar en un futuro y asumiendo más riesgo y posiblemente desviándote de tu apetito de riesgo por no mostrar de una forma u otra la realidad del mercado de esa inversión. Pero lo principal, yo creo, Santiago, es que el mercado busca una forma, el mercado tiene que seguir operando y busca una forma de generar su rentabilidad. O sea, tiene que hacer dinero aún bajo el contexto de mark to market. Y la forma de esto es negociar activamente, hacer más trading, darle más liquidez al mercado, estar en las dos puntas, comprador y vendedor activamente. Yo creo que una gestión más activa de la mesa de títulos o la mesa de inversión de esas entidades va a ser la diferencia en que la banca siga más orientada a una banca de inversión en estos tiempos donde hay muchas oportunidades todavía que a una banca comercial donde en ocasiones hay el contexto económico quizá no es tan favorable para los fines. Entonces, yo estoy positivo al respecto. Creo que hay que cambiar un poco el enfoque de la gestión, herramientas también para tomar decisiones informadas y rápido, y también considerar la rentabilidad ajustada por riesgo. Creo que la parte de riesgo, sobre todo de mercado, es fundamental en los temas de mark to market, y ese puede ser un tema que podemos discutir más adelante, Santiago, si te parece.
Está interesante, nos queda pendiente la tarea entonces, Alerzo.
Así es, así
Bueno,
es.
me parece que esta es una discusión que vamos a vivir a lo largo de este año desde la práctica, ya no desde la teoría, ¿verdad? Y le preguntaremos quizás a algunos de los participantes del mercado financiero cómo les ha ido. Más adelante estaremos abordando este tema ya desde la práctica, no desde la teoría. Ojalá que los resultados, como tú dices, Alerzo, sean positivos, porque todos queremos que esto sea en beneficio de la República Dominicana y para que el país avance, todo el sistema financiero, incluyendo la banca, el mercado de valores, etcétera, los fondos de pensiones, bueno, los más relevantes, tienen que estar bien. Así que yo creo que es una decisión positiva que se ha tomado un buen paso, que genera incomodidad por el momento, que de pronto genera ajustes, genera algo de estrés, pero que nos puede llevar a un mejor resultado. Alerzo, ha sido un placer compartir contigo esta noche.
Gracias, Santiago, y espero que esos tesoreros que tú hables no quieran subirse al ring conmigo por ese comentario.
No, para nada. Ellos saben que esto es un juego de roles. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a
recordar.
recordar. La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Tengo que confesarles que la frase de esta noche me encanta, no solo por la frase, sino por quien nos la envía, un escritor muy famoso que le gustaba muchísimo a mi ex-suegra. Así que, bueno, me recuerda con cariño de ella. Liet, cuéntame un poquito de qué dice la frase más bien.
Okay, la frase de esta noche es de Alejandro Dumas y él dice: No estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo.
Uy, qué
¿Me gustó?
palabrotas, ¿ah? Un
Encantó,
buen siervo
encantó.
y un mal amo. ¿Quién quiere que mande en su vida? ¿Usted o el dinero? Eso solo lo define usted con su actuar, con la manera en la que planifica, con la manera en la que lo usa. Lo dejamos ahí. Muy buenas noches.
Muy buenas
Muy
noches.
buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.